Bueno, como les veníamos contando, en estos días se está desarrollando, interesante lo que sucede en Mendoza, el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos en diferentes puntos, ¿no? En Guaymallén, en Godoy Cruz, en la ciudad de Mendoza, en Maipú también, y a partir de esta alternativa, el cine universidad se convertirá en la gran alternativa, créanme, para este día 11, este viernes a partir de las 20, la proyección de una documental que es, acá hablando, yo no sé si el programa, la entrevista debía ser ahora o era hace un ratito, cuando charlábamos de todo lo previo, con los creadores de Esperando al Mar. Si al menos este documental pudiera reflejar algo de la experiencia de estas dos personas que tenemos como invitados, créanme que la película, el documental, es todo lo que necesitas para conocer algo que está a más de 15.000 kilómetros de distancia. ¿Cuánto sabes de Uzbekistán, por ejemplo? Me acabo de enterar de tantas cosas de Uzbekistán que no lo van a poder creer. Bienvenido, Lucas Peñafort y Fernando González. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
Muy bien, un gusto saludarte.
Directores de esta maravilla. De verdad es que me dejaban atónito a cada momento por todo lo que fue el proceso de filmación. ¿Cómo les llega a ustedes esta historia de un pueblo que lejanía, cercanía con alguna historia local? Ustedes sabrán qué decir. A partir de decisiones de algunos regímenes en el mundo, le secaron el mar. Pero esa es una teoría. Hay otras teorías que podrían acercarse a cuestiones más científicas, las cuales recién me decía Fer, no, aún no se pueden comprobar. Pero vamos a ir a la historia en sí. Ese Esperando el Mar que se estrena este viernes, o que lo podremos ver este viernes, aquí en este Festival Maravilloso de Derechos Humanos. Y una experiencia extraordinaria. Dos mendocinos viajando a Uzbekistán, y hablamos de proceso post-pandemia, porque eso fue ahí.
Correcto.
¿La pandemia frenó lo que podía hacer esto?
Sí, tal cual. El proyecto empezó, digamos, como a gestarse en 2019. Bueno, un poco antes. Uh-huh. Pero bueno, ya en 2019 teníamos la visión de que queríamos filmar, contar esta historia. Y bueno, sí, encontramos mucha inspiración, bueno, en Mendoza, obviamente. Por ejemplo, en lo mismo que puede ocurrir con la laguna de Guanacache, pero bueno, imagínate ya a nivel de un mar, ¿no?
Claro,
bueno, eso decíamos, bueno, acá hay una historia con un potencial enorme. También nos interesaba mucho cómo se afronta la pérdida de un mar. Uh-huh. Y bueno, y que también... estas personas viven, en definitiva, no solamente de que ya no pueden vivir de la pesca, sino que viven de lo que queda del mar. Entonces, ¿qué es lo
salitral
que puede,
espantoso.
Claro,
imagino,
¿qué es lo que puede,
¿no?,
quedar? Un sitio de armas soviético abandonado, tratar de rebuscar un buque enterrado en la arena y encontrar, bueno, pedazos de metal, reducirlos... O puede quedar, si sí, caminas por el lecho y haces un agujero y sale petróleo. Tenés un offshore, inshore, digamos.
Se presenta ese tipo de
paradoja. Y luego, por supuesto, ¿no?, un cruce de caminos de grandes imperios, lo que es la Ruta de la Seda, la antigua Ruta de la Seda y la nueva Ruta de la Seda.
Exacto.
Entonces, bueno...
¿Qué es la que andaba buscando un tal Colón? Bueno, al final terminó yéndose
terminó siendo lo que hizo de este lado.
Sí.
Tal cual. Y bueno, y ahí sí, se truzan todos los imperios y vemos la influencia... sobre el Islam que ellos tienen, un Islam tamizado por lo soviético, ¿no? Uh-huh. Van volando entre el vodka y un Lenin con arabescos y una mezquita al estilo Dubái, porque, bueno, se inyecta de alguna manera dinero. Imagínate que este es un sitio también de triangulación. Cuando nosotros viajamos era justamente comenzaba la guerra con Ucrania, el espacio europeo
increíble, por eso
estaba cerrado para poder acceder. Tuvimos que ir vía Estambul, bueno, tuvimos que hacer varias cosas.
Y pasó algo ahí en Estambul, ¿no? Ahí fue donde perdieron pasajes.
El pasaje lo perdimos antes de viajar.
Bien.
Básicamente
por el tema de pandemia.
Nosotros viajamos por una aerolínea rusa y esa aerolínea dice, no, bueno, lo siento, no pueden volar. Y si quieren que les reconozcamos el dinero, tienen que mandar un fax a Vladivostok, escrito en ruso, a nuestro departamento de legales, para que tome una definición. Un fax así, literal, redactado en ruso.
Jodeme, o sea, estamos...
como diciendo, sin... yo te reconozco, pero bueno, vos fijate, tenés que hacer el trámite. Y nosotros ya dijimos, bueno, ya teníamos todo armado para entrar, vimos la ventana de oportunidad para hacerlo, porque justamente también es un país bastante restrictivo con los uh-huh. extranjeros. Uh-huh. Y bueno, y esa película, la película, bueno, es como cada película decimos un pequeño milagro que ocurre de estar, sobre todo el documental, en un aquí ahora, uh-huh. que después, es una vez que capturaste lo que capturaste, si lo quisieras volver a hacer,
no
lo harías nunca igual.
Es un hecho único, irrepetible, Fer.
Podés hacer muchas más películas, pero la misma no. O sea, seguro. De hecho, hay muchísimas cosas para hacer en ese lugar, pero bueno, teníamos un tiempo muy acotado. Uno quiere hacer de todo. Ahí.
Pero tenían un mes, o sea, en un mes ustedes tenían que salir del lugar.
En un mes, teníamos que salir del lugar sin levantar la perdiz, sacar el material, bueno, sí. De contrabando, etcétera.
Es que además es toda una historia por cómo entran ustedes a Uzbekistán. Uzbekistán es un totalitarismo, o sea, sabemos que allí ahí está atravesado por...
Presidente vitalicio, que es nieto de, digamos, del secretario del Politburó de entonces.
En términos generales, todo Asia Central se denomina la zona de la ex esfera soviética, uh-huh, entonces mantienen... siguen todavía en una especie de desovietización, o sea, prácticamente en todos los países hay dictaduras a su usanza, digamos. Uh-huh.
No, pero pará, hay elecciones, ganó con el 98%
bueno,
el presidente.
Sí, sí. O elecciones con mucha suerte.
Les va bastante bien, les va bastante bien, gente que hace muy bien las cosas.
Pero bueno, es una cultura un poco distinta a la nuestra, entonces plantea muchos desafíos. Igual nosotros entramos como turistas con un equipo que podría llevar cualquier turista, salvo un poco más equipado, pero de hecho debe haber turistas que iban con más equipo que nosotros.
Mira vos.
Así que tuvimos que, con los medios que disponíamos, hacer lo mejor que podíamos.
Económicamente al país le servía, porque estaban entrando turistas, de alguna manera, pero ni sabían a qué iban, porque ustedes iban a contar una historia profunda de una...
Sí,
que se enteraron, che, acá pasó algo y esta historia hay que contarla, y se fueron a Uzbekistán a filmar.
Bueno, en realidad ni siquiera a Uzbekistán, fuimos a la República de Karakalpakstán.
¡Apa!
Eso fue una república que armó Lenin, una república étnica, claro. Y bueno, de hecho, Karakalpakstán es el país de la gente de sombreros negros de oveja, eso significa... Karakalpakstán.
Ah, mira qué
lindo. Y el caso es que en este lugar muy preciso, que bueno, que es un lugar que limita entre Kazajstán y Uzbekistán, uh-huh. entre otros estados más grandes, ellos tienen como reconocido desde la Unión Soviética un derecho a la autodeterminación, siempre y cuando no lo ejerzcan. O sea, en los papeles se pueden declarar independientes, pero... De pronto, bueno, si se les ocurre independizarse, que justo ocurrió uh-huh. eso... unos días después de que nosotros salimos del lugar, bueno, mandaron al ejército ruso alquilado, claro. Por el autócrata del país,
claro.
Alquilado para, bueno, controlar a los manifestantes.
Sí, que no pasen estas cosas. Justo, en este justo, país no pasan estas cosas.
Justo cuando estuvimos había paz, estaba todo bien. Y justo salimos y bueno, y se corta las comunicaciones. No teníamos acceso a Telegram, bueno, obviamente no teníamos acceso a redes sociales occidentales, se había cortado toda comunicación, porque, bueno, era directamente un momento de, bueno, estado de sitio, literal.
Madre mía.
Así que, bueno, zafamos por un pelo también.
En tu caso, Lucas, no sé, en el caso tuyo, Fernando, y eso por ahí va la pregunta, sos de tirarte a estas jugadas, de buscar, tenés una mirada cultural tan amplia, ¿por qué en Hermanas de los Árboles habías ya trabajado también otra historia que tiene mucho que ver con lo cultural? Hay una gran posición respecto a la niñez en esa historia. Pero digo, ¿va por ese lado tu cine, tu documental, tu mirada? ¿Cómo te sumás vos, Fernando, desde qué lugar también que viene a ampliar un poco esa mirada?
Yo siempre trato de hacer películas con grandes amigos. Bueno, en la anterior con Camila uh-huh. Menéndez uh-huh. y bueno, en esta con Fer. Okay. Y bueno, es como que siempre creo eso, que es una aventura que hacemos con otro cineasta, donde ambos somos autores de la película. Y sí, nos interesan historias que, bueno, son, tienen un potencial de ser universales, que pueda verla alguien en, no sé, en Oceanía y decir, bueno, a mí me pasa esto con las pesqueras japonesas.
Seguro.
Y esto, mirá lo que ocurre acá, este, no paraban de sacar peces y ahora no, no
y ahora,
secaron
bueno,
el mar.
Alguna de Guanacache, pues se lo dice.
Sí, tal cual, tal cual. Son como, a mí como búsqueda me interesa los paisajes transformados por el ser humano, como, como tema. Y después sí, el paisaje humano de las personas que, bueno, que sobreviven en este espacio y también las propuestas para solucionar esto y también como una premonición de lo que puede ocurrir, ¿no?
En mi caso, yo siempre es un placer trabajar con amigos. O sea, he tenido la oportunidad de trabajar siempre acá en Mendoza con amigos, porque somos dentro de todo pocos los que hacemos esto.
Los realizadores.
Nos conocemos todos. Y por otro lado, también tengo una visión un poco periodística de la situación. O sea, me gusta,
claro,
me gusta conocer desde el método y desde... ponerle una filosofía cartesiana, digamos, que ocurre en otro lado, porque es de la única manera que podemos entender que ocurre acá. O sea, así que sí, ha sido una experiencia muy placentera, ha salido todo muy bien, hemos cumplido el objetivo, y bueno, uno también trata de dejar al país bien parado donde va, ¿viste?
Es mejor, durante el proceso de realización, no voy a decir si es mayor adrenalina porque es, casi que se cae de maduro, pero cuando ves el producto terminado, cuando viernes vaya gente, que vaya, comparta con ustedes, pueden después tener la charla, todo ese proceso de todo lo vivido siempre es mucho más, es lo que realmente hace rico al producto, porque todo lo que tienen ustedes tal vez no todo se reflejó en la película, a eso quiero decir. No solo desde la experiencia personal, ¿no? Sino desde concretamente el trabajo.
Es que sí, una película no puede dar una idea completa del mundo.
Claro.
Pero sí, nosotros podemos decir, bueno, te vamos a tratar de llevar al viaje que nosotros vivimos y justamente trabajamos mucho esa idea de trance, de lo que pasa, de lo que es estar a sí, más de 15.000 kilómetros, de subirnos en cuestiones que uno dice... que va, pierde la referencia temporal, porque uno dice, bueno, esto, ¿qué siglo es, no? Me estoy subiendo un tren de 1950. Hay cuestiones que no, que nada.
Yo creo que en nuestro caso, que tuvimos la suerte de hacerla, la película, somos como un espectador con un poquito más de...
Con un
asiento más adelante que el espectador común, digamos, porque se sigue haciendo la película por más que hayamos terminado, ¿viste? Una aventura vive en uno para siempre, ¿viste?
Seguro, o sea, seguro.
De ese modo, es como que se terminó algo, pero sigue latente la posibilidad de... Hay veces que me despierto y creo que estoy ahí, digamos. O sea, me pasa con eso y con otras cosas más. Pero es el placer de nuestro trabajo, que es el estar en primera línea y en primera fila y observar un evento y tener la suerte de poder después acercarlo a nuestra gente para que también pueda ser parte de esa experiencia.
Me parece atrapante la posibilidad, además, realmente son dos personas encantadoras con las cuales tenés una charla y podés estar... El clásico, me comería un asado y me tomaría un vino con estos chabones, pues realmente es eso que te va pasando. Ojalá ustedes puedan vivirlo mañana, porque van a estar allí ustedes durante la proyección de Esperando al Mar, que sé que ha pasado por Buenos Aires, por el Festival Internacional del Cine Documental de Buenos Aires, bueno, pero proceso de festivales me imagino que va a tener y la alternativa de llegar también, ¿no?
Esperemos
a otros
que
lugares.
Sí, estamos empezando a andar el camino. Bien. Y bueno, tuvimos la premier mundial, sí, fue en Buenos Aires, como decías, en el Festival de Cine Documental. Y bueno, tuvimos el placer de ser reconocidos por la crítica, ganamos ahí el premio de la Asociación de Tronistas de la Argentina, y bueno, la verdad que para hacer el puntapié inicial es un buen incentivo, y luego, sí, hacemos películas para que sean vistas, y también para que se vean en un contexto y acompañarlas, y crear también lo que es el hecho cultural de ir al cine, de ver una película sentado con un desconocido, en silencio.
Qué momento ese es.
Y bueno, y luego intercambiar puntos de vista, generar una comunidad en torno de esto, que bueno, que es algo que queremos mantener esos espacios, que no se pierdan. Por eso ir a la sala de cine también hay que militarla.
Está muy bien. Esperando al mar, entonces, la posibilidad de este viernes a partir de las 20 de ir al cine Universidad. Recordá que vas al cine, a la boletería del cine. Están también en entrada web las alternativas para que puedas comprar tus tickets, pero fundamentalmente para ir a disfrutar de este festival que tiene mucho cine del que no vas a ver en las salas convencionales y de esta muy buena posibilidad de dos realizadores mendocinos con una enorme idea. Hay de la cultura sufí, hay una cantidad de capas en esta historia que me parece que pasan a ser bien interesantes, y hay una cercanía, porque aquí nomás también se han secado lagunas, y aquí también ha sucedido esto y tuvo que cambiar la geografía del lugar, y esto sucedió en Uzbekistán y puede suceder en la esquina de tu casa. Así es que muchas gracias, Lucas, gracias, Fernando,
por
la visita, la verdad gracias, que encantadores en esta charla que nos han propuesto.
Un placer, los esperamos.
Dale, el viernes nos encontramos ahí con Esperando al Mar, Lucas Peñafort y Fernando González. We'll be right back.